Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Son las 4 y 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Ahora comienza en COPE el primer despertador de la radio. Somos un programa positivo, un programa que no te va a hablar del debate, no te va a hablar de política, no te va a hablar de las cosas que luego te van a machacar todos los medios de comunicación. Nosotros nos fijamos en las cosas positivas que suceden cada día en la vida y las subrayamos. Las convertimos en historias positivas, en calles que nos dan esperanza y alegría y que, oye, buscamos una sonrisa en tu rostro en estas horas tan complicadas en las que a lo mejor estás intentando dormir o a lo mejor estás intentando que llegue la hora de salir del curro. Un abrazo a toda la gente que nos está escuchando ahora mismito. Hombre, me tienes que dejar que monte esta primera calle positiva hablando de Stephanie Frappart, porque esta árbitra se va a convertir en la primera mujer que pite un partido de la primera división francesa. Fíjate, desde 2014, la colegiala de 35 años arbitra los encuentros de segunda, pero este domingo dará el salto a la máxima categoría de la competición masculina. La FIFA afirma que el objetivo, bueno, pues es prepararla de cara al Mundial femenino que se va a celebrar en Francia este verano y para el que Frappart, pues, por fin ha sido convocada. A pesar de que las mujeres cada vez tienen más peso en el deporte, yo creo que hasta ahora había sido monopolizado por los hombres. Todavía hay muy pocas árbitras. Esta francesa, sin embargo, va a ayudar a abrir muchas puertas. Seguro que pronto veremos a otras mujeres pitando partidos de primera en España, en Inglaterra, en Reino Unido, quién sabe, a lo mejor hasta en Italia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Es miércoles 24 de abril 2019. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y entonces, hasta las 5, ¿qué vamos a hacer?
Mira, vamos a hablar, lo primero, de Ana Puig, que es la historia de una mujer que ha sabido superar diferentes golpes en la vida. Ana se quedó embarazada cuando era muy joven y luchó para que todo saliera adelante de la mejor manera posible. Esa lucha no solo la lleva en su vida diaria con su criatura, a la que adora, sino que además ella es boxeadora y sabe muy bien lo que son los golpes directos. Además de todo esto que te cuento, con la ayuda de su entorno ha conseguido estudiar Derecho. Es todo un ejemplo de superación y vamos a conocer más un poco sobre su vida. Por cierto, hoy también el doctor Esteban Pérez Almeida va a madrugar un poquito para hablarnos de la hipertensión arterial, que ese es un problema muy común, pues sí, en nuestro país, un tema que no debemos además olvidar en nuestra salud, porque sobre todo a partir de ciertas edades pues debemos de tenerlo muy controlado.
Muy bien, Guillermo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
¿Y qué sabemos del tiempo que vamos a tener este día de hoy?
Pues este miércoles lo comenzamos con un nuevo frente atlántico que va a dejar cielos nubosos y lluvias en el extremo oeste gallego, el Cantábrico Occidental y el área de los Pirineos. Por su parte, en las zonas del norte de Extremadura y la Comunidad de Madrid no se descarta tampoco que también puede haber chubascos de poca intensidad. Y en Baleares esperan lluvias a primeras horas de la mañana e intervalos nubosos en el cielo durante este miércoles. Finalmente, en el resto de España, sin cambios con respecto al martes.
Muchas gracias. La verdad que es muy fácil conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Aún así, hay veces que recibimos mensajes de gente que nos escribe, nos dice: Pulpo, yo es que a esta hora no te puedo llamar porque tengo a mi marido, a mi mujer en la cama y no es plan de despertar a nadie. O a lo mejor que estoy en la fábrica trabajando y no puedo coger el teléfono. Hoy, excepcionalmente hoy, en Facebook vamos a regalar un diploma, vamos a hacer un diploma a la gente que nos escriba y que comparta el mensaje de Facebook. Pero es que la vía oficial es esta.
Sí, sí, el teléfono 950-60-06, teléfono gratuito, por cierto, no te va a costar nada. Si lo marcas y entras en directo, que es el otro requisito importante, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Hay un montón de ponedores que ya tienen su título. Vamos a escucharlos.
Y vamos a abrir el teléfono. Vamos a hablar con Paco, que es un ponedor que me cuentan que está fuera de España. Paco, buenos días, hermano.
Hombre, Pulpo.
¿Cómo estás?
Encantado de saludarte a ti y a tu equipo.
Igualmente. Un abrazo, hombre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me dicen que estás lejos.
Estoy un poquito lejos, sí, la verdad. Estoy ahora mismo camino de Italia, voy para el norte de Italia. Uh-huh. Y nada, ahí estamos a ver si le llevamos a esta gente un poquito de verdura y hortalizas y demás.
Que bueno, la verdura y las hortalizas que son nuestras y van para ellos, ¿no?
Sí, 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 son de ahí, de la región de Murcia. Wow. Y nada, las llevamos para Italia porque las precisan. Ahora mismo en estas fechas pues hace frío y no se puede cultivar por aquí.
Claro.
Y tenemos que traerlas.
Todo empieza con los agricultores, ¿eh? O sea, la vida empieza ahí, ¿eh?
Sí, sí, sin duda, vamos. Ellos son una parte fundamental de este negocio.
¿Y la alcachofa de la durita, de la que la coja y está dura, dura, dura?
Ay,
dura.
Sí, sí, cuando le quitan la hojita, cruje. Ay, qué rica.
Qué rico. Vamos, compraba ahora mismo 4 o 5 kilos. De verdad, las alcachofas, yo conozco a gente que dice algachofa.
Y la, algachofa.
Sí, a mí la algachofa me gusta muchísimo, muchísimo.
Sí, sí, por ejemplo, en mi tierra se dice alcaciles.
¿Y el qué? Perdona, ¿cómo?
Alcaciles.
Alcaciles. ¿Y qué son los alcaciles?
Alcachofas.
Alcachofas son los alcaciles.
De hecho quería remarcar y daros las gracias por estar ahí, por ser como sois y por hacernos esa compañía tan brutal que nos hacéis.
Yo cada día voy a un sitio diferente. Pero siempre llevo la misma mercancía.
Ajá. ¿Y qué mercancía es?
Nosotros nos dedicamos a reciclaje de productos cárnicos.
O sea, que el despiece de los animales.
Sí, señor. Bueno, y de las carnicerías, de supermercados. Voy vacío.
Sí.
Hago una cadena de supermercados que hay nacional, ¿no?
Uh-huh.
Voy a la tienda y dejo un envase vacío y le vuelvo a coger el lleno.
Oye, escúchame, ¿y ahora mismo por qué estás poniendo las calles tú en vez de estar durmiendo?
Pues las pongo con vosotros casi todas las noches,
uh-huh,
porque yo tengo una agencia de viajes,
¿sí?
Soy dueño de ella,
uh-huh,
y es la única hora en la que puedo trabajar tranquilo sin que el móvil me esté sonando, puedo preparar los itinerarios para mis grupos y tengo la cabeza lúcida para poder trabajar bien en base al trabajo que tengo. Yo muevo grupos,
uh-huh,
independientemente de muchas edades, y me gusta visualizar a mí primero los hoteles, por eso voy a León, voy a ver los hoteles, que para mí eso es lo principal.
Qué bien.
Poniendo las calles.
Ponedores que llamaron, entraron en directo y nos contaron pues lo que estaban haciendo y ya tienen su diploma.
Claro, solamente porque marcaron el 950-6006, que es un teléfono gratuito. También puedes contactar con nosotros de otras formas. Por ejemplo, puedes entrar en Facebook, seguirnos en facebook.com/poniendolascalles y dejarnos algún mensaje contándonos lo que estás haciendo hasta ahora. También en Twitter, @poniendocalles. Y, por supuesto, hay un número de WhatsApp que te voy a dar ahora mismo. Mira, el 662-942-605, donde nos puedes dejar notas de voz a lo largo de todo el día. Cuando quieras la dejas, nosotros luego las vamos recopilando todas y a las 5 las escuchamos.
Genial. En cope.es hoy los ponedores que pueden encontrar, Guillermo.
Pues Pulpo, a nadie se le escapa. Segundo debate electoral, casi todo el mundo coincide en que ha sido menos encorsetado que el de antes de ayer.
Uh-huh.
Esto ha favorecido el enfrentamiento, así que ha habido muchos momentos bruscos de tensión y, como no, esto ha sido carne de meme. Te estamos ofreciendo una recopilación con los mejores memes en cope.es, entre ellos, por ejemplo, los que ha dejado la ya famosa foto con el marco que ha sacado Albert Rivera y esa frase que suele repetir de que es hijo de comerciantes. Pues bien, los tuiteros, que algunos tienen muy mala pipa, han colocado a Rivera en su atril con un puesto de souvenir justo al lado, vendiendo calendarios, artículos de playa, de todo un poco, y todo sacado de ese bolsillo mágico de Albert Rivera que alguno está llamando ya, y que ha pasado en estas fotos de ser político a ser vendedor ambulante. Pero sin duda el momento estrella ha sido cuando Rivera le ha entregado a Sánchez la propia tesis del socialista y el presidente le ha respondido entregándole un libro de Santiago Abascal. Pues ese momento en el que ambos se miraban lo han cambiado los usuarios de Twitter por una paella que sostenían los dos y que se les caía el arroz al suelo. En fin, muchísimos memes, pero incluso te cuento uno más en el que Rivera en ese mismo momento sujeta un bote de Colacao, Sánchez uno de Nesquik y se reprochan cuál es la mejor marca.
Y están con el bote de Colacao y el de Nesquik. La verdad
bueno,
es que para esto,
bueno.
Si le pusiéramos las mismas ganas para todo, seríamos imparables.
Un ingenio absoluto, ¿eh? Y tan
así
rápido
es.
Además, ¿eh?
Exactamente.
Que casi hace unas pocas horas.
Y están al momento.
Pero según está el debate, te están llegando los
memes. Hay oficinas,
¿verdad?,
que están creando todo
sí,
eso.
Sí, hay gente que está sentada creando memes.
Maravilloso.
Exactamente. El ingenio español. Dejamos ya a un lado el debate, vamos con una de esas historias que tan orgullosos nos hacen sentirnos de nuestro país. Una fragata española llamada Navarra interceptó y liberó este martes a un barquito muy pequeño yemení que llevaba 4 días secuestrados por un grupo de piratas somalíes en el Océano Índico. El buque español recibió el domingo esta alerta, salió desde el puerto de Mombasa, en Kenia, y no paró hasta liberar a esta pequeña embarcación de manos de los somalíes. Superaron incluso, te cuento Pulpo, un ataque con lanzagranadas. Después realizaron con éxito el abordaje y a pesar de que se temía que hubiera rehenes, todo salió bien. Y en fin, una vez más los españoles volvimos a dar ejemplo de nuestra solidaridad. Y finalmente, en el apartado de religión en cope.es, te contamos una historia tan bonita como interesante. Esa es la historia de la vida de Dominique Savio. Es un misionero de los Sagrados Corazones y ahora es párroco de San Pedro Pascual, en Valencia. Sin embargo, nació en Ruanda, con 17 años sobrevivió al genocidio de su país, huyó al Congo, se refugió en Dios y en la fe cristiana y ahora extiende su amor por Dios en todo el mundo, y afortunadamente lo tenemos aquí en España, y los valencianos están contentos de que Dominique esté allí con ellos.
Qué bonito, pues Guillermo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Que tengas un buen día. Son las 4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Abrimos nuestro 950-6006 para que nos vaya llamando y entres en antena para conseguir ese diploma oficial de ponedor de calles. Y te recuerdo que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
No quiero que nadie se sienta solo, no quiero que nadie se sienta sola. Hay un montón de gente que está como tú, escuchando la radio, intentando dormir o trabajando. Gente que está en turnos de noche, turnos de madrugada. Otros a partir de las 5 comienzan. Gracias por estar aquí. Hoy te estamos preguntando en Facebook que por dónde andas, a qué te dedicas, si estás intentando dormir, si estás trabajando, en qué trabajas. Hoy queremos conocerte un poquito más, un poquito mejor, y seguir presumiendo de audiencia, seguir presumiendo de ponedores. Somos ya en Facebook 38.155 ponedores. Recuerda que si me sigues, si yo lo veo aquí, te voy a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida. Y sobre todo presentarte de cara a toda la gente que tenemos al otro lado de la radio. Vea, ¿qué nos están contando los ponedores?
Hoy es un día importante porque si nos cuentan lo que tú estás diciendo y además comparten la etiqueta, que es la fotito azul que ven justo debajo del mensaje.
Exacto.
Se van a llevar el diploma oficial de ponedor de calles.
Hombre, con su nombre grande.
Aquí yo tengo a muchos ponedores como locos. Porque dicen que no pueden llamar, claro, que a ver si les toca a ellos.
¿Hemos dado la clave?
A ver si les toca a ellos. Perfecto. Ellos quieren el diploma. Bueno, Luis Miguel Martín, que dice que está en Tordesillas, en Valladolid. Orly García, lloviendo en Aestrada, en Pontevedra. Y ayer tuvimos nieve en Teixeiro, en La Coruña. Estoy asombrado, nos dice Orly. Bueno, el mes de abril es lo que tiene. Es que cosas que pasan. Rosa Ceres, mes y medio con escayola en una pierna y mañana creo que ya el médico me dirá de una vez que me ponga en vertical. Todas estas noches de insomnio estuve con vosotros, ahora me toca retomar mi vida normal y no sé si podré porque, claro, me he hecho adicta al programa. ¿Y ahora qué, eh? ¿Cómo me desengancho si yo ya soy ponedora?
Claro que sí.
Pues nada, Rosa, mira, si no puedes escucharnos de madrugada, la opción que te damos son los podcasts. Uh-huh. En cope.es, tú por la mañana. Pones Poniendo las Calles y ahí aparece y te escuchas el programa entero.
Sí, además, a partir de las 3 de la tarde hay un montón de descargas de Poniendo las Calles. Te lo digo porque amigos personales o gente que de repente te escribe un mail recoge los comentarios o las cosas que hemos hecho la noche anterior.
Claro, si es que es lo alucinante. O sea, la idea es que nos escuches en directo.
Claro, eso mola.
Pero que no puedes, que nos puedes escuchar a las 4 de la tarde o a las 7 cuando sales a correr.
Para eso está el podcast.
Podcast, cope.es, claro. Poniendo a las calles.
Gratuito.
Lo encuentras y ahí escuchas el programa. Justi Morán en Marbella, velando por la seguridad en la recepción. Cuidado con las lluvias, sobre todo para los camioneros. José Luis Claveria, desde el aeropuerto de Tenerife Sur, recogiendo a mis hijos con un retraso de 6 horas.
Wow.
Pero con vuestra compañía se hace mucho más amena la espera. Charo Pizarro en Zarzalejo, Madrid. Soy insomne y soy ponedora.
Toma ya.
Rafael dice que está en Algar, en Cádiz. Yo intento dormir de pie haciendo y cociendo el pan, pero claro, estas prendas que tengo aquí forman tanto escándalo que me es imposible. Esperanza Ortega está en Cádiz. Bueno, ya lo sabéis. Pulpo, estamos muy preocupados. ¿Qué tal está tu mujer? Ya sabes que sois parte de nuestra familia.
Pero si es
¿Qué es lo que ha ocurrido?
Sí, si estaba perfectamente. Ayer cuando nos mandó el mensaje que se despertó, ¿te acuerdas que nos
dio? Pues tengo muchos mensajes preguntando.
Y diciendo,
Pulpo, no te preocupes que ya pasa.
Claro, y mi madre, a raíz de lo que ayer Laura comentaba, que escribió, pues nada, que se levantó a hacer pis y se quedó despierta 5 minutos.
Y se quedó desvelado.
No cayó nada, ya, perfecto, hombre, claro, ya ves. Imagínate.
Alberto SBD desde Segovia, vigilando la Nacional 6. Y Joaquín Fernández Carpintero dice que está envasando a Ove en Vilches, Jaén. En 2 horas salimos ya de camino a la cama. Ánimo, Pulpo, las malas tempestades pasan pronto. Pues nada, ya me contarás el problema. Tenemos aquí a los ponedores preocupados por tu culpa.
Todo perfectamente, gracias a Dios. Bueno, son las 4:22 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo y nos gusta pues recopilarte un montón de cosas que creemos que te pueden interesar y bastante. Hombre, cuando te quedas embarazada con tan solo 17 años... supongo que te deben inundar las dudas, el miedo y quizá hasta la ansiedad. Esto es lo que le pasó a Ana Puig, la mujer que protagoniza una historia de superación con final feliz. Estudia Derecho y ha ganado 2 oros y 1 bronce en la disciplina de K1 de boxeo.
Así es, Pulpo. Ana es toda una campeona. Cada día se esfuerza por dedicarle tiempo a su hija. Es una excelente estudiante y, por si fuera poco, es la mejor en un deporte convertido en su pasión. La joven decidió apostar por la vida y ahora todos los días se acuesta con una sonrisa.
Ana contaba su experiencia con el boxeo en el programa de COPE del fin de semana.
Pues llevo 2 años. Bueno, el primer campeonato que tuve fue en el 2017. Bueno, era un Open Nacional del HMS en Guadalajara. Luego, al año siguiente, tuve el bronce de la Federación Española de Kickboxing y también fueron en Guadalajara. Bueno, en Guadalajara han sido todos. Y bueno, y este año, hace un par de meses, gané otra vez el oro del Open Nacional del HMS 2019.
Pero, ¿cuáles son los próximos retos de Ana, una mujer luchadora que sigue al pie del cañón?
De momento estoy centrándome en terminar la carrera, que termino este año. Sí que ahora me estoy preparando en los campeonatos de boxeo de la Comunidad de Madrid. Y bueno, y de K1 tengo un Open Mundial, pero es en Madrid también, este año, en Azuque Cadenares.
Hay momentos complicados en la vida que quizás llegan antes de lo esperado. Ana tenía miedo de contarle a sus padres que estaba embarazada, pero la respuesta de ambos fue una sorpresa.
Pues hombre, a ver, es un momento muy difícil, además, teniendo en cuenta que mi familia es una familia católica, yo también. Yo tuve mucho miedo, yo pensaba que me iban a echar de casa. Bueno, a ver, no echar de casa porque conozco a mis padres, pero yo pensaba que la bronca iba a ser bonita. La verdad es que mi padre me abrazó el primero. Luego sí que se fue a pensar y luego mi madre también me abrazó. Lloramos juntas, no estás sola, uno más en casa, somos varios hermanos. Y dijo algo así. Dice, uno más irá al cielo. Algo así me dijo, que la verdad es que me dejó bastante. Es algo que recuerdo más.
La familia es muy importante. Ana vivía en Valencia. El apoyo de la familia es muy importante, ya sabes que es fundamental. Ana vive en Valencia y para salir adelante pues tuvo muchos problemas, pero gracias a sus padres fue posible. Lo ha querido contar en COPE.
Bueno, con el apoyo que he recibido, la verdad es que lo he tenido bastante fácil, con la ayuda que he recibido. Y además creo que en este mundo todo el mundo tiene problemas. Lo importante es levantarse y seguir, independientemente de cuál sea la situación o las dificultades por las que estoy pasando. Creo que lo importante es seguir adelante y asumir lo que hay y tirar para adelante.
Fíjate que Ana vivía en Valencia en un ambiente además no muy recomendable para su futura hija. Sus padres le propusieron un cambio de aire, se mudaron todos a Madrid para empezar una nueva vida. La verdad que no podían haber hecho una mejor elección.
Bueno, eso es un tema que, por protegerme, yo estaba en un ambiente que no era bueno, ni para mí y obviamente para la que venía en camino, que era mi hija, no podía quedarse aquí. Entonces nos tuvimos que mudar todos. Bueno, Podría haberme ido yo sola, pero no, mi familia vino detrás conmigo.
Bueno, pues a pesar de lo bien que se le da a Ana, parece que a su hija no apunta maneras para el boxeo.
Mi hija es que ha nacido para bailar y para ser artista. Esto no le gusta. Y mira que me la lleva a veces a entrenar y tal, y que no quiere. Ella quiere bailar y cantar. El boxeo no es lo suyo.
Ana Puig es un ejemplo para muchas mujeres. Es una campeona con alma. Con alma de deportista que sin duda llegará muy lejos. Su historia seguro que no nos ha dejado indiferentes, ponedores. Todo un ejemplo de coraje y de superación. Nosotros a las 4:26, las 3:26 en Canarias, seguimos a esta hora en la cadena COPE poniendo las calles y dando la bienvenida a los 16 ponedores que nos acabáis de seguir en Facebook. Enseguida os menciono, os doy las gracias y la bienvenida pues a formar parte de este primer despertador de la radio en España. Estamos en directo.
Es fuego de amor, luz del sol. Ni tierra, por donde pasas, dejas huella. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto, Melina, alza tus manos. Hacia Dios que le escuche tu voz, la, 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 la. Has vuelto, Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor, la, 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 la. La huella de tu canto hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises.
Canción tan bonita de Camilo VI, Melina, 4:28 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, gracias a esos ponedores que nos acabáis de seguir en Facebook, Mario Piricam, Isabel Fernández Muñoz, Joseba Colmenar, Daniel Rebollo, Joaquín Lop, José Antonio Cutillas, Fernando Lancha, Jesús Manzaneque, Iván García Sánchez, Ahmed Mustafa, Rafa Cañizares, Guadalupe Caldera, Floqui Vicente, Manuel Calle, Pedro Blanco, María Ángeles Briones, Carlos Serrano Trems y también Antonio Domínguez. Bienvenidos al primer despertador de la radio.
Vamos a leer mensajes de ponedores, que hay alguno ya que está mandando hasta la dirección para que le mandemos el diploma.
O sea, es un hambre de diploma impresionante.
Solo
¿no?
podemos dar uno, luego lo vamos a claro. seleccionar por sorteo. Vamos a mirar aquí todos los mensajes que nos han llegado. Claro. Además de mandar un mensaje, has tenido que compartir, porque si no, no te lo puedes llevar. Y luego ya veremos pues quién se lo lleva. Yo ya te digo, ya tengo aquí direcciones de gente que ha dicho, oye, yo he compartido y quiero mi diploma. Pero mi dirección fuerte, es esta, todo. La gente quiere el diploma, Pulpo.
Claro.
Jorge Rodríguez, que dice que está en Avilés, Asturias, hoy desde la cama, ya que estoy con unos días de vacaciones y acabo de despertarme para escucharos. Domingo Moya nos dice que él no curra, no es un ponedor currante, pero nos escucha todos los días. Uh-huh. Con 23 años tuve un accidente de moto, ya hace 30 años, y soy pensionista. Me encanta escucharos. Mi mujer me echa al sofá, porque, claro, dice que así no puede dormir, y dice, soy ponedor de sofá.
¿Eh? ¿Tú te imaginas esa negociación entre los dos? Tú vete a dormir al sofá, que yo duermo aquí en la cama a gustito.
Sobre todo porque si tienes previsto ponerla a la radio a las 4 de la mañana, no me extraña que te eche.
Impresionante.
José Luis Sam, desde Aravaca. Estoy currando, bueno, mirando la calle sentado porque no hay quien salga del frío que hace aquí en Madrid.
Hace mucho frío en Madrid hoy.
Escuchando COPE desde las 7 de la tarde. Ya no vuelvo hasta el viernes de día. Me dice un amigo, ¿dónde vas tan temprano? Que no están las calles puestas. Y yo le respondo siempre, sí, sí, las pone el Pulpo y su equipo de Poniendo las Calles en la COPE, que son los mejores por estar ahí.
Muchas
Paco
gracias.
Alonso, desde San Chinarro, baldeando las calles con el camión, como todos los días. Ojalá me toque el diploma, que vamos ya por la quinta temporada y todavía no lo tengo. Oye, Paco Alonso es un incondicional.
Paco tiene todas las colecciones
no
ya,
Yo creo que no nos ha podido llamar, no lo tiene todavía.
Claro, con las manos mojadas como para coger el teléfono.
Es que no puede, claro. Lolo González, aquí estoy con mi suegro en la clínica Quirón de Tenerife, que está recién operado. Si lees esto, contéstame por aquí, por favor.
Leído, lo hemos recibido, hermano.
María del Carmen, de camino a la lonja a comprar pescado, estoy en Mallorca. Y Miguel Taboada, dice yo aquí, pintando carros de combate y que no falte. Esto me ha recordado mucho a mi padre, que le gustaba también las miniaturas.
Sí.
Hacía también, pues eso, aviones y estaba siempre liado.
Qué bien.
Tenía un aparatito de estos que es una lupa con una pinza para poder
para
hacer,
hacer
las cositas pequeñas.
Dale.
Las cositas pequeñas. Las pintaba y
es alucinante, la verdad que
montaba.
El mundo de las miniaturas es una pasada. Déjame que lea a Pilarín Peñas, que nos dice en Facebook que, bueno, nos da los buenos días. Dice que acaba de hacer el cambio de conductor en Niza, van destino final a Milán, van en un tráiler con paquetería, nos manda un abrazo y por supuesto nos dice un viva España que nos encanta. Pilarín, buena ruta, mil gracias por estar con nosotros.
Vamos con las noticias. Oye, Pulpo, tú sabes que el domingo tenemos que ir a votar, ¿no?
Es correcto.
Yo te digo a ti que mucha gente no lo tenía nada claro, no, ni se acordaba hasta que se han producido los debates entre los cuatro candidatos a la presidencia, que es verdad que lo han invadido todo, porque bueno, la gente los ha visto en la televisión y aparte se han seguido en redes sociales con la cantidad de memes que hemos hablado. Antes, ¿cómo se hacían los debates sin Twitter?
Pues había, eran más serios.
Tenían menos gracia.
Claro,
¿no?
Eran mucho más serios.
Ahora la verdad es que Twitter tiene aquí su gracia con los memes. Bueno, nosotros, como ya sabes, no nos metemos en política, pero como el 28 tenemos elecciones, me ha parecido perceptivo contarte esta noticia que nos llega desde la India, porque allí un joven ha decidido autolesionarse, concretamente cortarse un dedo.
¡Qué susto me has dado! ¡Madre mía! ¡No, Mariano! ¿Qué se lo pasa, eh?
No te lo esperaba.
No me lo esperaba. ¿Sí? Encima no, estaba no te estaba mirando en ese momento.
Bueno. Mira la cara que tiene.
Hombre, claro, es que me ha asustado. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, pues...
Levanto el latos. Ahora se ahoga. Vamos. Ponle dos micrófonos al pecho de Isabel. Digo Isabel, de Bea.
Pues estás tú bueno. Estás tú bueno. Ahí te voy a dar un corte.
Venga.
Bueno, se ha decidido cortar. Es que no puedo leerlo.
Bueno. Así estamos. Esta es la radio en directo.
Menos mal que el programa es de cachondeo.
Sí,
porque
menos mal, porque vamos. A la mesa.
Uf. Voy a hacer como Herrera.
Es pero muy verde, ¿eh? Mm.
A mí una vez me dio un ataque de estos de risa, pero contando una noticia seria en un informativo.
Bueno.
No, tú no sabes cómo me puse de mala.
Ya.
Porque tratas de evitarlo y es peor, sigues riéndote.
Ya.
O sea, es horroroso. Pero bueno, aquí como estamos de cachondeo.
Los que hemos hecho radio y nos ha tocado dar una noticia así un poco seria o chunga
o
delicada, y te entra la risa muchas veces y lo pasas muy mal porque no lo puedes controlar.
Pero es que además no lo haces a posta ni te estás riendo de la noticia.
No,
es que lo mismo ha sucedido algo en el estudio en ese momento.
Ajeno a la audiencia.
Y no puedes parar de reír y la gente diciendo, ¿estás idiota?
Esto es tonto.
Me está contando esto y no puedes. Bueno, se ha cortado un dedo como castigo por votar a otro partido por error. Se equivocó y ha dicho, me autolesionó. O sea, ha cortado por lo sano, nunca mejor dicho. Al parecer...
Ya está.
Ay, que no puedo. Al parecer en este país no echan una papeleta en una urna, como aquí, sino que tienen como una especie de botones, como en el Congreso.
Uh-huh.
Tú sabes que en el Congreso a los diputados también les ha costado más de un disgusto algunas veces, porque votas con el de al lado en vez de con tu partido. Claro, te equivocas y encima te ponen una multa. Bueno, en este caso, este sistema, pues que es el del dedito, el de apretar el botón, facilita que puedas cometer un error. El hombre afirma que él quería votar realmente al partido de la sociedad mayoritaria, pero sin embargo votó al Partido Popular Indio. Y aquello debe ser como, no sé, una intención de que tienes intención de votar a Podemos y aprietas el botón de Vox.
Claro.
O sea, debe ser algo así.
El calambre que recibes. Claro.
Debe ser como dos partidos muy, muy distintos.
Sí.
Entonces, ¿el hombre qué pasa? Pues que ha llegado a su casa y se ha cortado el dedo. Y esto es tal cual te lo estoy contando.
Es que es muy fuerte, ¿eh?
Se ha cortado el dedo.
Hay gente que se lo toma muy en serio,
¿eh? Ojito, ojito, a ver el 28, no nos vayamos a equivocar.
A ver si no vais a poder luego escribirnos en Facebook.
Con lo que queremos votar no te vayas a cortar el brazo. Bueno, mira que hallazgo tan asombroso. En Siberia se ha encontrado un potro congelado que murió hace 42.000 años.
¡Qué barbaridad!
De ahora es la fecha. Esto en principio no es una novedad, porque son muchos los restos antiguos que se están encontrando con el deshielo. Pero en este caso el descubrimiento es especial. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha encontrado con sangre líquida en sus venas. Es el plasma líquido más antiguo que se ha recogido hasta la fecha. En 2013 se encontró un mamut que había muerto hace 32.200 años y que también tenía sangre líquida.
Wow.
Pero claro, esto estamos hablando de 10.000 años antes. El potro tenía unas 2 o 3 semanas de vida cuando murió. Se cree que falleció ahogado tras caerse en el lodo y no poder salir de él. Uh-huh. Y de forma sorprendente, su estado de conservación es excelente. Tiene piel, tiene cabello y además de la sangre han encontrado también orina bien conservada en su vejiga, que con esto se puede investigar
muchísimas cosas,
por ejemplo, lo que se comía hace 42.000 años.
¿Cómo eran sus digestiones?
Sí, sí. Ahora, gracias a sus restos, pues va a ser posible conocer mucho sobre el Pleistoceno. Los investigadores que han realizado el hallazgo afirman que van a intentar clonarlo y aquí es donde a mí estas cosas me dan mal rollo.
Sí.
Lo de tratar de devolver a la vida.
Experimentar con la vida, sí. Muy delicado.
Seres vivos que existieron en un momento y que ahora no existen por motivos también determinados. Al final es como lo de Jurassic Park.
Sí, sí, sí.
Da un poquito de cosa, porque además se les utiliza luego a estos animalitos y los clonas como un poco como animales de circo, ¿no?
Sí.
Y que estamos ahora con...
De experimento.
Sí. Lo de la oveja.
No mola.
Que yo sé que serán los avances científicos que son necesarios, pero a mí estas cosas pues me dan cosita con
pues
los animales.
Pues te entiendo perfectamente.
Pobrecitos. Bueno, nos vamos a ir con la música, que si
Venga,
no nos da tiempo,
vámonos.
Porque luego viene el doctor a contarnos un montón de cosas.
Sí.
Vamos a escuchar a dos de los grandes cantautores de nuestro país, porque han anunciado nueva gira conjunta.
Muy bien.
Serrat y Sabina preparan su regreso a los escenarios y para dar a conocer el proyecto han decidido hacerlo público en redes sociales con un piquito, dando un besito. Se han hecho la foto.
Golosos.
Y eso, bueno, también han desvelado que lo mismo se hacen acompañar de un tercer artista en esta ocasión. ¿Quién será?
Qué interesante. Sube un poquito la radio y escucha esto, que es una pasada.
Que no miento si juro que daría por ti la vida entera. Por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado. Los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada. El pasillo de un tren de madrugada. Un laberinto sin luz ni vino tinto. Un velo de alquitrán en la mirada y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuánto duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura.
Debería contarlo y sin embargo cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo.
porque una casa sin ti es una oficina.
Qué canción tan bonita, qué forma de interpretarla con un Serrat que va aguantando y frenando el crecimiento de la canción y con un Sabina espectacular, como siempre, a su estilo y con su cuerpo de voz. Mil gracias por elegirnos para acompañarte a estas horas tan complicadas, 4:40 de la mañana, que perfectamente podríamos grabar este programa por la tarde y estar en casa ahora mismo durmiendo, pero oye, nos gusta sacrificar nuestra vida como lo estás haciendo tú, o sacrificar nuestro sueño como lo estás haciendo tú. Así que aquí todos de la mano estamos levantando un país que se llama España, viva España, por cierto, y que además construimos en positivo, que es lo que más me gusta. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. María Jesús es una ponedora que lo ha marcado y entra en directo con nosotros. María Jesús, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo y Bea.
¿Qué tal estás tú ahora mismo?
Pues muy bien, y no cambies el horario, que este es muy bueno.
Es perfecto, ¿verdad?
Sí, madrugamos o trasnochamos.
Es verdad. ¿Cuál es tu caso? ¿Ahora mismo estás madrugando, trasnochando? ¿Eh?
Ahora madrugando, pero que voy a trabajar a Volkswagen, a Navarra. Soy de Navarra.
Ah, qué bien. ¿A qué hora te has despertado, María Jesús?
A las 4:45.
4:45, 4:41. ¿Entras a las 5?
A las 6. Pero tengo 6. Hora y cuarto de camino.
Ah, jolín. Oye, ¿cómo es ese mastodonte de la fábrica de Volkswagen en Navarra? Porque a mí me contó Herrera que era impresionante.
Sí. Muy bien, está muy bien. Uh-huh. Es grande, estamos 5.000 personas. Oh. Hacemos los tres turnos.
Es casi una ciudad, ¿eh?
Sí, como mi pueblo, que somos esos habitantes.
Uh-huh. Qué bueno.
Pues yo soy del sur de Navarra.
Sí.
Entonces tengo que ir a Pamplona a trabajar.
Ajá. ¿Y cómo vas a trabajar a la empresa, a la fábrica?
Pues en autobús. Hay autobuses y hay 13 autobuses.
Qué bueno. Que
de distintos sitios de Navarra van.
Uh-huh. ¿Y llevas muchos años trabajando en Volkswagen en Navarra?
Pues 10.
Ajá, ¿y estás a gusto?
Sí, muy a gusto, sí. Qué está bien. Muy bien.
¿De qué te encargas tú, por curiosidad?
Pues yo trabajo en motores y soy comodín.
Ajá.
Y muy a gusto estoy, sí. Luego hasta ahora un año trabajando un hijo mío también.
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno.
Muy bien.
¿Tú sabes la satisfacción que me da a mí conocer las profesiones de los ponedores? Porque realmente cuando yo voy a Mercadona y veo unas endivias que están empaquetadas, resulta que es que hay un ponedor que se ha encargado de empaquetarlas y que nos está escuchando y nos lo cuenta. Entonces, claro, cuando tú ves un Volkswagen, me imagino que un Polo, ¿no? Que es el que se hace allí en Landaver, ¿no?
El Polo y ahora el segundo modelo, un T-Cross, que es muy bonito.
Qué bonito el T-Cross, sí, señor. Sí, y saber que está involucrada una ponedora, que en este caso eres tú, María Jesús, pues me hace muchísima ilusión, porque realmente demostramos que los ponedores aportan para que España crezca y funcione.
Pues sí. Oye, también podéis venir vosotros algún día, que ahora está abierto.
Me encantaría. Yo ahora porque ya no voy al cole, pero si no vamos en las excursiones, que imagino que de colegios tendréis que recibir un montón, la ilusión allí cuando los chavales ven aquello, tienen que alucinar.
Sí.
Qué bien, María Jesús, qué bien. Me encantaría darte un abrazo ahora mismo.
Pues ya me estás dando, ¿no?
Sí.
Yo ¿lo cuando... estoy notando?
Sí, eso soy yo. Pues eso soy yo. ¿Quieres que te rasque un poquito la espalda?
Oh, qué gusto.
Eso mola, ¿eh? Lo que es peor es parar.
Pues sí.
Qué bien. María Jesús, te mandamos el diploma. ¿Qué profesión te pongo? ¿Volkswagen graduadora o qué te pongo?
¿Cómo?
¿Qué profesión te pongo? ¿Volkswagenadora?
Como quieras, sí.
Bueno, o montadora de motores en Volkswagen.
Como quieras.
Vale, te lo organizo y te lo mandamos, ¿vale, cielo?
Vale, muchas gracias.
Te dejo, que viene el doctor. Un abrazo, María Jesús.
Bueno, gracias.
Hasta luego. 4:44, 3:44 en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este miércoles desde las 7:30 nos ponemos
en marcha
con toda la liga de Primera División.
¡Viva el fútbol!
Atlético de Madrid, Valencia, Leganés, Athletic Club de Bilbao.
Que gira el cuerpo entero.
Español, Celta y Levante, Betis.
Tiempo de juego.
No se confunda.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
En la cadena COPE estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Acompañamos a la gente que no duerme, a la gente que lleva unas cuantas horas trabajando y a los que nos protegen. Nuestro abrazo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los militares, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también a los vigilantes de seguridad, a los de la Placa Blanca. Un abrazo bien fuerte a todos ellos. Bueno, atención porque yo creo que siempre que tenemos una duda respecto a la salud, nos ponemos en contacto con el doctor Esteban Pérez Almeida, primero porque es un tipo que lleva mucho tiempo en la materia y la verdad que sus conocimientos son muy exhaustivos, y segundo porque él también fue ponedor de calles y no le cuesta madrugar a estas horas. Así que, Esteban, buenos días.
Muy buenos días, querido amigo. Es más, cuando uno madruga, el día viene siempre mejor, de verdad. Sí, de verdad. Sí, es que el día da mucho más de sí.
Yo creo que sí, y lo dice Herrera y lo dice muy bien. Yo al principio no le creía, y es lo que cunde el día cuando uno madruga tanto, ¿verdad?
Sí, señor, sí, señor.
Oye, doctor, el tema que hoy nos ocupa es algo que nos preocupa a todos a partir de una cierta edad, o por lo menos que nos debería preocupar. Doctor, ¿qué es la hipertensión arterial?
Mira, cuando estamos hablando de hipertensión arterial, estamos hablando de un exceso de tensión en el torrente sanguíneo, las arterias de nuestro torrente sanguíneo, y entonces ahí hablamos de dos tipos de tensión arterial, que podría ser la tensión arterial sistólica, que sería la vulgarmente llamada como la alta, y la diastólica. Claro. Bueno, pues cuando hablamos de hipertensión arterial estamos refiriéndonos a unas cifras que están por encima de 140 de sistólica y de 90 de diastólica. Hay unos trabajos últimamente que dicen que incluso que estas cifras estén un poquito por debajo, pero bueno, en líneas generales, pues comentar esto y comentar algo que es importante. Comentar que en España, a día de hoy, si nos ponemos a contarlo, pues tenemos 14 millones, Carlos, de personas con hipertensión arterial. Si esto es importante, yo quiero decir algo que quizás sea más importante, y es que el 30% de estos 14 millones de personas están sin diagnosticar. Claro. Es decir, que estamos hablando de 3 millones y pico de personas incluso sin diagnosticar, y esto, permíteme que lo diga sin ánimo de asustar, pero sí de ser realista, que es una bomba de relojería.
Ya me imagino. ¿Y esto afecta a algún núcleo de edad, algún rango de edad más o menos? Te lo digo porque hay mucha gente de muchas edades que ahora mismo está poniendo las calles con nosotros.
Claro. Vamos a ver, en líneas generales la tensión arterial alta, por lo tanto la hipertensión, se puede dar a cualquier edad. Pero no cabe duda que se da más según avanzan los años. Por género, había que decir que, bueno, la mujer suele tener una tensión más baja que el varón hasta el momento de la menopausia, y después de la menopausia ya la mujer aumenta la prevalencia de hipertensión en relación al varón. Bueno, esto en líneas generales.
Ya, yo la verdad que hay una cosa que nos llama muchísimo la atención, y es que, la gente se pregunta que a partir de qué edad suele ser más incipiente esta dolencia. Te lo digo porque hay ponedores que nos lo cuentan muchas veces, ¿no? El tema de la salud cardiovascular,
claro.
Cuidarse en este sentido, ¿no?
Claro, fíjate, cuando estamos hablando de la hipertensión, estamos hablando que ella es la causante de la primera causa, valga la reiteración, de muerte prematura en el mundo. Y estamos diciendo que una hipertensión no controlada reduce hasta 20 años lo que es la esperanza de vida de una persona. Yo, una vez que comento esto, quiero decir algo más. La tensión arterial a día de hoy es fácil, relativamente fácil de controlar. Lo fundamental es que nos tomemos la tensión, pues dos o tres veces al año, lo podemos hacer en la farmacia tranquilamente. Fundamental es que también sepamos que la tensión no es la misma a lo largo de todo el día. Si tú te la tomas por la mañana a primera hora, va a ser más alta. Si te la tomas a última hora de la mañana, a primera de la tarde, va a ser más baja. Y después por la noche vuelve a aumentar un poquito. Entonces, lo ideal sería tomarla por la mañana, porque es cuando vas a estar en el peor de los riesgos.
Es alucinante. Lo que no sé, doctor, si esto afecta más a los hombres o a las mujeres, no tengo ni idea.
Sí, lo que te acabo de comentar, es decir, hasta los 50 años más o menos afecta más al varón que a la mujer, y a partir de los 50, 50 y algo, donde ya llega ese momento de la menopausia, la mujer, pues afecta más a la mujer que al varón. Entonces, bueno, unos y otros lo debemos de mirar. Y decir algo que también es clarísimo: las cifras de tensión arterial van aumentando, la prevalencia de la tensión arterial va aumentando, y todo esto va aumentando por los hábitos de vida que estamos teniendo. Acaba de salir un estudio importantísimo hace cuestión de 15 días, publicado en el Lancet, estudio pues que se realiza gracias a la fundación de Bill y Melinda Gates, y ese estudio pues analiza cómo está la salud en 120 y tantos países. Llegan a la conclusión de que lo peor lo tenemos en la atención, y lo peor lo tenemos en la atención motivada por el consumo de sal, un exceso de consumo de sal. Aquí habría que decir algo muy sencillo. El salario con el que nos pagan viene precisamente de que antes se nos pagaba con sal porque era un bien muy escaso. Entonces, como era un bien muy escaso, el organismo absorbía la poca sal que le llegaba. Cuando metemos más sal, porque ahora ya está al alcance de todo, pues resulta que se absorbe mucho más, y con 5 gramos de sal al día tenemos y nos sobra.
Hay un ponedor que me está preguntando si te puedo hacer a ti una pregunta. Dice que si esto del tema de la sal puede ser también algo de genética. ¿Esto puede ser derivado de la genética o no tiene nada que ver?
Bien, siempre con cualquier patología, con la mayor parte de ellas, la genética está ahí y es fundamental. Es nuestro DNI. Sí. Es lo que llevamos cada uno de forma individual y heredado a través de nuestros padres.
Y hay que tenerlo en cuenta.
Claro, hay que tenerlo en cuenta. Si tú tienes unos padres que son hipertensos, tú tienes que tenerlo en cuenta, al igual que lo comentábamos con la diabetes. Pero en el caso de la hipertensión arterial resulta que aquí la genética es una pequeñísima parte. Lo que más influye, lo que más incide, son los hábitos estos que comentaba de vida, es decir, el tipo de alimentación que estamos llevando. Esto es fundamental. La obesidad incide directísimamente, y la falta de ejercicio. Esto está más que contrastado. Es decir, tú puedes tener una carga genética importante, que si llevas una buena alimentación y haces ejercicio, probablemente sea difícil que aparezca la hipertensión. O tú puedes tener una carga genética nula porque tus padres no lo tienen, pero si llevas una mala alimentación y no haces un poco de ejercicio, resulta que vas a tener hipertensión.
¿Qué tipo de tratamientos son los que nos ayudan a combatir todo esto?
Bien, como decía anteriormente, el tratamiento de la tensión arterial hoy en día está muy protocolizado. Entonces, lo primero pasa pues por el individuo, es decir, nosotros debemos de revisarnos nuestra tensión, y si la vemos que está por encima de 140-90, ir al médico. ¿El médico qué es lo primero que va a hacer? Lo primero que va a hacer, una historia clínica, te va a ver y, entre otras cosas, va a mirar si tienes un exceso de peso. Si tienes un exceso de peso, pues bueno, va, lo apunta, te va a preguntar más o menos qué es lo que te mueve, qué ejercicio haces más o menos al día. Va, lo apunta, y a partir de ahí los fármacos que estás tomando, porque pueden o no incidir. Bien, si ve que, por ejemplo, tienes un poco de peso, haces poco ejercicio, no te va a poner ningún tratamiento para la tensión en cuanto a pastillas, pero sí que te va a decir si las cifras de tensión pues son esos 150-95, te va a decir, te va a poner una dieta. Esa dieta no es una dieta estricta, sino que te va a dar unas reglas, unas normas absolutamente básicas, y te va a decir que tienes que restringir, y esto es muy importante, el consumo de sal. Decir que cuando nacemos no estamos acostumbrados a tomar tanta sal. Esto lo hemos ido adquiriendo poco a poco durante nuestra vida, y por lo tanto tenemos que ir practicando un deshabituación.
Sí, cambiar el hábito, ¿no?
Cambiarlo. Claro. Y entonces, por ejemplo, tú tienes una ensalada y la ensalada no le puedes poner esa sal, pero la puedes aliñar con otros complementos, que al final la ensalada va a estar absolutamente igual de buena. Claro. Controlas un poco la grasa. Bien, vuelves al médico. Si las cifras de tensión siguen altas, entonces se pone un primer tratamiento. Ese primer tratamiento suele ser algo para que te haga ir más al baño, es decir, hacer más pipí, orinar más. ¿Sí? Entonces, al orinar más, vas bajando la presión, y si con eso no, pues entonces ya se combina eso con un fármaco que suelen ser un antagonista del calcio o otro, un IECA, es decir, que todo el mundo, en Alapril y demás, que todo
claro,
el mundo
lo conoce. Claro. Esteban, ¿cuántos años llevas ayudando a la gente?
Pues mira, 38.
Y sobre todo poniendo bien a gente que a lo mejor ha estado un poco abandonada, ¿no? Te has tenido que encontrar también con cada cosa.
Es lo que más me gusta a mí. Vamos a ver, si el médico que cura tiene mérito, el que previene tiene mérito doble.
Claro.
Yo, mi especialidad es la geriatría, y eso me ha enseñado a ver cómo envejecemos, y me ha enseñado a saber las teclas que tengo que tocar, pues para que ese envejecimiento sea un envejecimiento, si cabe, más lento.
Claro.
Al final, pues te das cuenta que esto no es tan complicado. Es decir, tú haces un análisis, una buena historia clínica, y a partir de ahí pues vas poniendo las premisas para que tu paciente, que al final termina siendo tu amigo, esté muy bien. E incluso, pues te lo digo de verdad, terminas viendo y dices: Esteban, si es que tengo menos edad, pues, pues claro que la tiene. Claro que la tiene, la biológica, desde luego.
Mira, Concepción Aguirre es una ponedora que nos está escuchando desde Valencia. Me dice: Pulpo, pregúntale por favor al doctor Pérez Almeida cómo debemos actuar de forma urgente si realmente estamos notando que nos está subiendo la tensión, o incluso a alguien de nuestro alrededor.
Sí, esto es muy importante, esto es muy importante, porque antes te decían que bueno, que si sangrabas por la nariz, que sí, que puede ser, que muchas cosas, ¿no? Pero es importante, una persona hipertensa, si antes de tener este sangrado ni nada, es decir, nota un dolor de cabeza fuerte o una sensación de mareo, pues sí que es importante que se tome la tensión arterial. Las personas que tienen, los pacientes que tienen el diagnóstico de hipertensión arterial suelen tener estos aparatitos en casa, que es muy fácil de tomártela con él, pues vas, te la tomas, y si no en la calle, pues vas y te la tomas en la farmacia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, lo que hay que hacer, lo primero, bajar esa cifra de tensión arterial. Bueno, si estás, tienes una cifra alta y estás cerca de un centro de salud, vas, o un hospital, vas y te van a poner una pastillita sublingual, que con eso pues lo vas a bajar. Si estás en el pueblo, si estás que bueno, lejos, pues entre o mientras llegas al centro de salud o al hospital, probablemente tú tengas en casa un diurético, porque te lo habrá mandado tu médico antes, pues intenta tomar el diurético para ir haciendo, evacuando, haciendo ese pipí, y si tienes un tratamiento ya para esa tensión, pues puedes implementarlo entre tanto llegas al hospital o al centro de salud.
Pues doctor, 30 segundos, no te robo ni un segundo más, 30 para que me cuentes de qué hábitos tenemos que huir los ponedores, la gente que tienen que cuidarse la hipertensión arterial, que es de lo que hablamos hoy en Poniendo las Calles.
Perfecto, pues hay que huir de la sal en primer lugar, sin ningún tipo de lugar a duda. Hay que huir del exceso de calorías, por lo tanto una alimentación equilibrada y una alimentación mediterránea, y hay que huir del sedentarismo. Fíjate tú, con esas tres cosas nada más, SCS. Pues ya avanzas muchísimo.
SCS, muy bien. Pues doctor, la próxima semana un poquito más de salud para los ponedores.
A mandar.
Muchas gracias. 4:57, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros y por dejarnos mensajes espectaculares en nuestro Facebook.
Un besito para Peter Parla, porque dice: nos vamos a Roma, sorpresón, un abrazo ponedores, y nos ha mandado foto con el peque desde el aeropuerto.
A disfrutar, a disfrutar.
Por ti, aunque sé que tú nunca más a mi vida volverás. Vive tú, porque yo no puedo vivir sin ti, y en mi noche todavía te amo. Te amo y amo tanto, rogaré por ti. Te amo, yo te amo, yo te amo. Y en mi gran dolor no puedo evitar que aún te quiera y que ruegue por ti. Rogaré, pediré que mi voz llegue hasta ti, y aún sin fe gritaré: yo te amo, te amo y amo tanto, rogaré por ti. Yo te amo, yo te amo, yo te amo.
Siempre fue una gran canción en cualquiera de sus versiones, pero esta de Bruno Lomas es absolutamente impresionante. Así que un abrazo a los ponedores, que muchas veces me pedís canciones de Bruno Lomas. a esta hora de la madrugada, casi las 5 de la mañana, es como un abrazo a la gente que está pasando también por un mal momento. Este programa se llama Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Atención, porque en la próxima hora vamos a conocer a Miri, ahora mismo considerada como la foodie número uno en Instagram. Y con Alfonso García nos acercamos a las noticias más destacadas del mundo del motor. Llegamos a las 5.